Inversión inmobiliaria con Meli Torres. La entrevista.
Bueno, pues vamos con nuestra entrevista de la semana, que como os decía antes, se la dedicamos a Ignacio Morales, que es socio fundador de Terrano Capital. Terrano Capital, pues la acaban de lanzar al mercado, es una nueva gestora de financiación alternativa, está bautizada con este nombre, Terrano Capital, para financiar vivienda asequible. Han levantado 1.000 millones de euros y acaban de cerrar ya las primeras operaciones y aspiran a levantar otros 1.000 millones más este mismo año. Así que vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Nacho.
Muy buenos días, Meli. Muchísimas gracias por invitarme.
Bueno, cuéntanos un poquito, que todos queremos saber, todos nuestros oyentes, ¿cómo surge la idea de crear Terrano Capital? ¿Había ese nicho en el mercado que faltaba?
Claramente, al menos ese es nuestro convencimiento, que existe, ¿no? Te diría que un poco a nivel más macro, todos teníamos muy claro que el mercado residencial iba a aguantar francamente muy bien, vamos a decir, estos años venideros, en el sentido de que hay una demanda creciente mucho más fuerte que la oferta, y eso es algo estructural, no es fácil de solucionar, donde lo que estábamos viendo, especialmente en las ciudades Tier 1, los Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Sevilla, Bilbao, que lo que mete esa presión tan grande al mercado es fundamentalmente la demografía. Es decir, son los movimientos de población, tanto, vamos a decir, movimientos internos como la inmigración internacional, lo que hace que acuda mucha gente a esas ciudades en búsqueda de mejores trabajos, mejores oportunidades laborales, y esa gente que se desplaza hacia grandes urbes necesita una vivienda, ¿no? Si tomamos el ejemplo de Madrid, por darte algunos datos, en los últimos 5 años, básicamente, Madrid lo que tiene es un incremento neto de población de 281.000 personas, ¿no? Eso, si asumes que más o menos tienes 2 personas por hogar de nueva creación, haría una demanda en los últimos 5 años de en torno a las 140.000 viviendas, ¿no? Claro, contrasta este dato de demanda contra la oferta. Nos ha costado mucho, cuando llevaba la camiseta de promotor, a los promotores poner más de 8.000 viviendas al año en los últimos 5 años. Quiere decir que hemos puesto, en el caso de Madrid, unas 40.000 viviendas de oferta. Claro, Meli, eso te da un ratio de básicamente 3 veces más demanda que oferta, ¿no? Esto es lo que mejor explica la fortaleza del mercado residencial, lo que mejor explica el hecho de que los precios no han bajado y no vayan a bajar, y es un poco el racional, vamos a decir, más macro, de por qué nace Terrano Capital. Nace convencido de que nuestro segmento de actuación es fundamentalmente el residencial, ¿no? A nivel, si quieres, más micro, coinciden 2 cosas en el tiempo. Por un lado, muy relevante, las grandes promotoras, los accionistas de las grandes promotoras, que yo creo que tienen por sus tiempos una necesidad de priorizar la remuneración al accionista frente a otras alternativas del dinero que generan con las entregas a esas promotoras. Por tanto, hay un mercado de suelo que en cierto modo empieza a tener menos compradores de los que venía teniendo en el pasado, y por otro lado, lo que es una clave absolutamente relevante, que ya se viene, vamos a decir, apreciando el mercado durante los últimos 5 o 6 años, es que la propia regulación bancaria estrangula el apetito de los bancos para con el sector inmobiliario. Es decir, la banca, que yo creo que ha hecho un trabajo sencillamente brillante en el sector inmobiliario en este último ciclo, siendo capaz de regular un poco la actividad, siendo capaz de corregir los excesos de otros ciclos anteriores, ha hecho un trabajo francamente muy bueno. Yo creo que hay que felicitar el sector financiero, el sector bancario español por ello. Lo que ocurre es que se enfrenta a una regulación que cada vez le hace más difícil financiar, vamos a decir, negocio inmobiliario en un sentido genérico y el negocio residencial en un tema más particular, ¿no? Te encuentras que, evidentemente, la gran promotora sí cuenta con acceso al mercado bancario y al mercado de capitales, pero la pequeña y mediana promotora, la gestora de cooperativas, tiene muchísimas dificultades para acceder a la financiación de sus proyectos. Y ahí es donde nace Terrano Capital, ahí es donde vemos la oportunidad.
Claro, ¿cuál es el papel de la financiación alternativa en el sector inmobiliario? Lo acabas de decir, ¿no? Pues que la banca, bueno, no sé si podríamos utilizar esta palabra, pero está replegándose en el sector inmobiliario. No sé a qué lo se atribuye.
Bueno, yo creo que la están replegando. Es un tema de regulación, ¿no? Cuando uno mira, vamos a hacer, es un tema un poco técnico, pero trataré de explicarlo muy sencillo, ¿no? Que es básicamente la regulación bancaria, digamos, en Basilea II, que es un poco, vamos a decir, su normativa para con la cual tiene que dimensionar sus distintos negocios en distintas industrias, es, vamos a decir, crecientemente exigente. Es decir, el mismo proyecto inmobiliario consume más capital con Basilea III que con Basilea II, ¿no? Eso lo que convierte es a la banca, básicamente, le estás mandando unas señales de, oye, a este sector, desde el punto de vista de la regulación, ¿eh? A este sector le puedes dar más crédito o a este sector le puedes dar menos crédito porque sencillamente te duele mucho más en términos de consumo de capital. Y eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Basilea III, vamos a decir, perjudica el apetito financiador que tiene la banca para con el sector inmobiliario, ¿no? Como digo, no es una decisión de nuestros bancos, es una decisión que le viene impuesta por su regulación bancaria, ¿no?
¿Y entonces qué papel juegan los fondos en este mercado? Bueno, en vuestro caso es un fondo que da financiación básica al sector con operaciones, pues digamos, seguras, pero quizá a lo mejor menos rentables. ¿Qué es la diferencia a lo mejor de otro fondo, para explicarlo a los oyentes, más oportunista a lo mejor, otros fondos que son más oportunistas, que van a operaciones más complejas, pero menos rentable? Vosotros vais más a operaciones más seguras, aunque sea un poco menos rentables, ¿no?
Claro, nosotros vamos, vamos a decir, a lo que hemos identificado como nuestro nicho de mercado de este primer fondo. Como tú mencionas, hay un segundo que te explicaré un poco más adelante, pero este primer fondo se centra en suelo, fundamentalmente residencial, fundamentalmente vivienda asequible, ¿no? ¿Por qué? Porque es la necesidad, y cuando se identifica esa necesidad, lo que tienes muy claro es que la comercialización no va a ser un problema. Es decir, no hay un problema de comercialización de ese tipo de vivienda, por tanto le estás, como tú dices, quitando riesgos, le estás quitando incertidumbres al negocio inmobiliario. La financiación alternativa, muchas veces nosotros lo que decimos es que nos tenemos que creer la promoción. Para creernos la promoción nos tenemos que creer el suelo, y si nos creemos la promoción y el suelo, nos creemos la financiación, ¿no? Y así es un poco como enfocamos esta gestión de riesgos internamente en Terrano Capital, ¿no? Los fondos han venido para quedarse, y han venido para quedarse jugando un rol, diría, creciente. Y muchas veces, a pesar de que se llama financiación alternativa, a mí no me gusta tanto utilizar el término alternativo como complementario, ¿eh? Porque en muchas ocasiones lo que es una financiación complementaria a la la propia bancaria, ¿no? Uh-huh. Uno de los grandes, grandes prescriptores de esta financiación que Terrano Capital está movilizando es la propia banca, porque la banca lo que percibe es que puede estar delante de un gran proyecto inmobiliario en residencial, vivienda asequible, pero percibe que para sus estándares, para lo que le exige esa regulación bancaria, está quizás un poco verde. Nosotros podemos, al tener mucha más flexibilidad, podemos tomar ese proyecto de la mano y llevarlo durante un tiempo, típicamente 12 meses, llevarlo hasta un punto de madurez donde la banca ya, si es capaz de entrar con financiación bancaria tradicional, porque le has quitado muchos de los riesgos que percibía antes. Ya tiene las preventas que necesita la banca, ya tiene los permisos y licencias que necesita la banca, y por tanto ya puede ser, vamos a decir, un proyecto más estándar, más típico, más normal para la banca, ¿no? Una vez que lo hemos empujado desde ese estadio un poco más, vamos a decir, novedoso, prenatal, a un nivel de madurez que la banca es capaz de digerir, ¿no?
Bueno, lo que está claro es que una no excluye a la otra. Hay que convivir, ¿no? Estas dos.
Justo. Por eso
formas.
Digo que más que financiación alternativa es financiación complementaria, ¿eh?
Claro. Yo te preguntaba al principio, antes de anunciar tu entrevista, que qué recorrido tiene la financiación, pues podemos complementaria a la banca o alternativa, como quieras decirlo, en el sector inmobiliario. No sé si manejáis alguna cifra.
Clarísimo, Meli. Una de las cosas que hicimos fue tratar de cuantificar el mercado objetivo, y yo creo que hay unos números cuando escuchas a Carolina en Esprima diciendo, oye, se tienen que hacer el doble de viviendas las que se hacen, ¿no? Estamos en unas viviendas, vamos a decir, entregadas en torno a los 80, 85.000 unidades al año, y eso se hace con un volumen de préstamo promotor que está en torno a los 10.000, 12.000 millones de euros, que es la financiación que otorga la banca a el sector promotor, ¿no? Si queremos duplicar el número de viviendas, lo que parece lógico pensar es que también se van a tener que duplicar, digamos, ese volumen de financiación. Por tanto, lo que vemos es un espacio para la financiación alternativa de esos 10-12 mil millones de euros que sería necesario para llevar a cabo esa digamos ese salto en volumen, ese salto en unidades, para llevar el mercado a las 150.000, 160.000 viviendas que necesita el mercado para tratar de atender y de alimentar esa creciente demanda, sobre todo, como digo, en las ciudades más grandes.
Claro, Nacho, antes me decías, bueno, pues como hace falta mucha vivienda por la demanda que hay en el mercado, pues un fondo de financiación de vivienda asequible es fácil, entre comillas, poder levantar el capital que habéis levantado, pero es que hablamos de muchos ceros, 1.000 millones de euros. Y además aspiráis a levantar otros 1.000 millones más en este mismo año. Ya habéis hecho las primeras operaciones. Cuéntanos un poquito. ¿Es fácil conseguir esa cantidad?
Bueno, te diría que fácil en esta vida hay pocas cosas. Hay pocas cosas. Lo que sí es, yo te diría, es que cuando hemos tenido mucha interacción con los inversores, casi todos son inversores institucionales o family offices que han apostado un poco por esta creencia de que el direct lending está aquí, está para quedarse, y que no depende además... la rentabilidad de este tipo de fondos de financiación, Meli, no dependen de la evolución del suelo, no dependen de que el suelo suba o baje de valor. Depende fundamentalmente, evidentemente, del coste financiero, de lo que tú le cobras de interés al promotor que hace uso de esta financiación alternativa y de que, evidentemente, hagas un análisis de riesgos muy pormenorizado para que no se produzca ningún tipo de default, para que no haya ningún impago, ¿no? Y esas son las dos fuentes de la rentabilidad, ¿no? Estos fondos lo que hacen es, como decía antes, cubrir un hueco que deja el hecho de que la banca no pueda seguir atendiendo esa demanda del pequeño y mediano y de la gestión de cooperativas. Este es un fenómeno que creo que a veces se nos pasa un poco por alto. Yo, una de las tendencias que creo claramente se van a producir en el mercado es que la promoción entendida como tal irá perdiendo cuota de mercado e irá ganando cuota de mercado la cooperativa, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque mucho del suelo disponible que existe ahora mismo en mercado, en esas grandes urbes que antes hacía referencia, es vivienda asequible, es vivienda con algún tipo de protección social. Y, por tanto, en ese tipo de modelo, la cooperativa generalmente lo hace mejor que la promoción, porque a las promotoras hacer vivienda asequible, hacer vivienda social, generalmente se tiene que enfrentar a niveles de rentabilidad a márgenes más bajos que los que puede afrontar una cooperativa. Una cooperativa va a estar feliz trabajando con un margen entre un 8 y un 10%, todos los costes incluidos, me refiero a su margen para pagar su estructura. Una promotora, te diría que los márgenes de una promotora se mueven de forma, vamos a decir, estable a lo largo del ciclo, entre un 20 y un 25%, ¿no? Por eso es por lo que a la promotora tradicional le cuesta tanto hacer vivienda social.
¿Y habéis hecho las primeras operaciones? Cuéntanos.
Hemos hecho las primeras operaciones, en este caso están todas concentradas en Madrid. En Madrid, yo diría que por dos razones fundamentales, porque es una de las ciudades que más bolsa de suelo tiene, en primer lugar, y en segundo lugar, porque se acaba de producir la actualización de módulos, que yo creo que es una medida fantástica por parte de la Comunidad de Madrid, ¿no? Yo creo que, sinceramente, en la Comunidad de Madrid se están haciendo muy bien las cosas en el sector inmobiliario ya desde hace unos años, y eso se refleja en un mercado que probablemente tiene los niveles de dinamismo más altos de toda la geografía española, probablemente con una ciudad como Málaga o con alguna otra, ¿no? Que yo creo que están dando, primero, un entorno regulatorio que da estabilidad, un entorno, vamos a decir, de inversión que genera confianza y es un poco lo que está trayendo el capital, ¿no? Nuestro caso hemos completado ya una adquisición de suelos en dentro de la corona de la M30, en el caso concreto de Aluche. Hemos también lanzado varias ofertas que se materializaron antes de día de junio para unas 1.000 viviendas concentradas fundamentalmente en el sudeste de Madrid, en las ya sabéis que es en la zona, una de las zonas de gran crecimiento de la ciudad de Madrid, ¿no?
¿Y en Aluche cuántas viviendas serán?
En Aluche son media centena de viviendas. Es nuestra primera operación, nos ha hecho mucha ilusión en cerrarla ya. Y como digo, tenemos varias ofertas lanzadas que seremos capaces de materializar en las próximas semanas, ¿no? Ha habido mucho, yo diría, ha despertado mucha atención cómo nosotros podemos, digamos, financiar a estos promotores, donde tenemos fundamentalmente dos modelos, Meli. Un modelo es donde el promotor o el gestor de cooperativas ya viene con un suelo identificado encima de la mesa. Tengo mucho interés en hacer una promoción o una cooperativa en este suelo. ¿Cómo me puedes ayudar? Y ahí lo que articulamos es una solución de financiación ad hoc, específica para ese suelo, ese promotor. Tenemos la flexibilidad que muchas veces la banca no puede tener porque está mucho más encorsetada en su propia regulación, como decía antes. O bien una segunda alternativa, donde identificamos paquetes grandes de suelo, donde lo que tenemos es la capacidad de comprar esos paquetes grandes e ir de la mano de varios gestores de cooperativas, de varios promotores, que por sus propios medios individuales no serían capaces de acceder a una bolsa de suelo tan grande, porque supone una inversión financiera, un requisito de inversión muy grande, pero que bajo el paraguas de Terrano Capital podemos comernos nosotros el elefante y distribuirlo en filetes, ¿no? Uh-huh. Haciendo una cierta metáfora, ¿eh?
Uh-huh. Claro, ¿dónde estáis buscando suelo? Me has dicho que las primeras operaciones en Madrid, pero ¿estáis mirando otros sitios?
Por supuesto, estamos buscando suelo, como decía, en todas esas ciudades donde el factor demográfico explique muy bien la sobredemanda que existe en esas ciudades. Es decir, si queremos centrarnos, como queremos, en vivienda asequible, en un tipo de vivienda con un rango de precio, vamos a decir que puede ser la primera vivienda para muchas de esos jóvenes profesionales o familias que necesitan tener esa vivienda, eso se va a producir en aquellos sitios donde la demanda esté garantizada. Y eso, fundamentalmente, por todo el tema de la España vaciada, la migración de la población hacia las grandes ciudades, se produce en un Madrid, en un Málaga, en un Sevilla, en un Barcelona, en un Valencia, en un Bilbao, en las grandes urbes. Luego también existen oportunidades, vamos a decir, un poco más en ciudades de nicho tier 2 o tier 3, pero son más, vamos a decir, oportunidades individuales, ¿no? Uh-huh. Que la promoción concreta tenga su razón de ser, pero estructuralmente nos cuesta más ver recurrencia en las operaciones en ese tipo de geografías.
Claro, porque también entráis en obras paradas sin terminar, en WIPs, lo que se llama en el mercado.
Exactamente, sí, Meli. Entramos en WIP. De hecho, ahora estamos analizando algunos de ellos, vamos a decir, con un grado de detalle bastante amplio, porque creemos que son operaciones muy viables, ¿no? Claro, en muchos casos, esos WIP son operaciones que se antojan muy complicadas para un promotor, vamos a decir, de pequeño y mediano tamaño. Generalmente no son muy interesantes para el gran promotor, ¿no? Porque, oye, ya es una cosa que está en marcha, que le cuesta mucho más digerir. Las estructuras del gran promotor están menos adaptadas a ese tipo de situaciones. Y para el pequeño y mediano, muchas veces es un tema de músculo financiero. Uh-huh. Hay que hacer un desembolso que no solo incluye, el abono al propietario de ese WIP del suelo, sino también de toda la obra que se haya ejecutado. Por tanto, es un esfuerzo adicional, ¿no? Uh-huh. Y la banca no entra en ese tipo de proyectos si no tiene un nivel de preventas. Claro, el esfuerzo financiero es mayor al principio y las preventas llegarán con buena velocidad, pero requiere un tiempo. Por tanto, el promotor pequeño y mediano que está interesado en ese WIP no puede acudir a la financiación bancaria. Acude a la financiación alternativa, acude a Terrano Capital, ¿no? Uh-huh. Y hay muy buenas oportunidades, Meli, en tema de los WIPs, muy buenas oportunidades.
Uh-huh. También habláis de que estudiéis sacar otro segundo fondo. Antes me has dicho, este primer fondo está enfocado en residencial y vivienda al alquiler, pero este otro segundo fondo que también tenéis pensado sacar es también para financiar la construcción de promociones inmobiliarias, pero ya no solamente de vivienda asequible. Abrís el abanico, ¿no?
Abrimos el abanico y digamos que el primer fondo es un fondo especializado en suelo, en financiación de suelo. El segundo fondo, si tuviera que contarte muy resumidamente qué hace y cómo se diferencia al primero, es un fondo que no financia suelo, financia construcción. Entonces ahí es cierto que te puedes ir, vamos a decir, en términos de asset classes, a otro tipo de sectores. Puede ser el hotelero, puede ser el co-living, puede ser otro tipo de sectores, pero el foco seguirá siendo lo que mejor sabemos hacer, que es residencial. Pero, digamos, sería una alternativa al préstamo promotor puro y duro. Uh-huh. El primer fondo, al ser un fondo especialista en suelo, lo que hace es dar una financiación que no existe hoy en la banca, que es el préstamo suelo. Eso no existe salvo, vamos a decir, en contadísimas excepciones. No ha existido en este ciclo. Sí existió en el ciclo anterior. En este no ha existido financiación bancaria para adquirir suelo. El suelo se adquiría con equity, ¿eh? Y Terrano ve esta primera oportunidad, oye, metiéndose en ese nicho, dice, oye, yo sí que soy capaz de dar financiación para adquirir ese suelo. El segundo fondo lo que hace directamente es ser una alternativa al préstamo promotor. Como digo, porque la banca hoy tiene entre 10 y 12 mil millones de euros de financiación promotora, y hacen falta entre 20 y 24 mil millones de euros. Ahí hay una oportunidad de negocio. Al menos así lo vemos en Terrano Capital.
Uh-huh. Desde el punto de vista de los fondos de inversión, bueno, pues ¿cómo veis este creciente papel de todas estas plataformas de crowdfunding, crowdlending?
Bueno, yo creo que lo que somos damos la bienvenida a cualquier iniciativa que suponga, vamos a decir, una modernización, una dinamización del mercado, ¿no? Generalmente las plataformas tienen alguna limitación adicional que no tenemos en Terrano, por ejemplo, el hecho de que no puedan financiar más de 5 millones de euros al año de un proyecto, y eso limita el tamaño del proyecto, y eso hace que en muchas ocasiones esté muy vinculado a proyectos de pequeño tamaño. Es decir, una vivienda asequible, si haces un poco el símil típico de que podría ser algo parecido a una financiación de una promoción normal media de vivienda asequible, estamos hablando de unas 100 viviendas con algún tipo de protección a 300.000 euros la vivienda, son 30 millones de euros. 30 millones de euros, si la financiación de las plataformas es 5, evidentemente se queda muy corta, no llegaría, ¿no? Okay. Es más una financiación o una inversión, si hablamos del equity, que iría muy, muy centrada en pequeños de mucho menor tamaño. Uh-huh. Cubre un segmento de mercado en el que nosotros también podemos estar, vamos a decir, activamente financiando, pero no será el grueso de nuestra actividad.
Claro, esa es la diferencia de vuestro fondo con otros fondos, ¿no? Que vosotros pues podéis abarcar ese tope que ellos tienen de 5.000, vosotros podéis abarcar, ¿no?
Absolutamente.
Y
absolutamente.
Luego, sobre todo, también la diferencia de esa financiación de suelo, ¿no?
Bueno, y que al final esas plataformas dependen, vamos a decir, de un montón de inversores, en muchos casos miles de inversores que se suben a un proyecto, y eso, esa gestión de ese inversor individual retail tiene una complejidad, tiene una regulación, y de nuevo, a veces impone mucha más, vamos a decir, falta de flexibilidad, a veces encorseta que se puede otorgar como financiación o que se puede otorgar como inversión, que nosotros no disponemos porque, como digo, no estamos sujetos a regulación CNMV, que en el caso de las plataformas sí lo están.
Uh-huh. Claro, dais la oportunidad de ser más flexibles, pero me imagino que siempre se ha dicho, ¿no?, el préstamo de la banca es más barato que el de los fondos, ¿no? Seréis más, un poco más caros que la banca, evidentemente, pero la ventaja es la flexibilidad de poderlo,
sí,
tener ya.
Totalmente. O sea, si miras en absoluto, vamos a decir, el coste financiero, el tipo de interés, la financiación alternativa siempre va a ser más cara que la bancaria, ¿no? Es verdad que hay un entorno de tipos altos, el más cara es 100, 150, 200 puntos básicos más cara, no más. O sea, no es extraordinariamente más cara, ¿no? Eso en primer lugar. Pero en segundo lugar, Meli, por otro lado, la financiación alternativa también puede suponer un ahorro de costes muy significativo. Te pongo un ejemplo. Si yo tengo que esperar que mi proyecto alcance unas preventas del 50% para arrancar la obra o el préstamo promotor, tengo unos costes de estructura, tengo unos costes de mantenimiento de la promoción, unos costes de oportunidad porque no arranca la promoción. Es decir, hay un montón de costes ahí que están asociados al hecho de que no puedo lanzar la promoción porque la banca me exige un nivel de preventas del 50%, ¿no? Con la financiación alternativa, yo puedo perfectamente, oye, si el proyecto nos lo creemos, y como decía, nos creemos el proyecto inmobiliario, nos creemos el suelo, nos creemos la financiación, si nos creemos el proyecto, lo que podemos hacer es perfectamente aceptar niveles de preventas infinitamente menores, de la mitad, del 25%, del 20%, si los ritmos de venta son buenos, si ya tenemos experiencia habiendo financiado en esa misma zona y vemos que no es un problema de demanda, ¿por qué no? Por tanto, podría arrancar ese promotor su obra mucho antes y tener un montón de ahorros de costes, aunque objetivamente el tipo de interés que pague sea más alto en financiación alternativa que en financiación bancaria.
Oye, Nacho, pues nos lo creemos totalmente.
Bueno, yo lo cuento con mucha pasión, porque me lo creo personalmente, ¿no? Y de hecho, Meli, una cosa que yo creo que es diferencial y que cuando concedimos el fondo nos pareció que era también algo importante, era que nosotros garantizamos a los inversores el primer 5% de pérdidas con nuestro patrimonio. Es decir, como dicen los americanos, esto es poner skin on it, ¿no? Hemos puesto el compromiso personal, aparte de patrimonial, en ello.
Bueno, pues lo dejamos ahí, ya nos irás contando. Muchísimas gracias, Ignacio Morales, socio fundador de Terrano Capital. Un placer, como siempre.
El placer es siempre mío, Meli. Muchísimas gracias por invitarme.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Descubre el lado más verde de la economía y las empresas en una nueva newsletter de Capital Radio. Todas las claves de la semana sobre ESG en un mismo sitio. Suscríbete en capitalradio.es a Claves ESG y recibe los contenidos del lado más sostenible de las empresas.
es el momento del análisis.
Bueno, pues ahora seguimos con nuestro análisis de mercado. Viene de la mano de Soneil, comercializadora tecnológica de viviendas en la costa, especializadas en segunda residencia, que celebra este año su décimo aniversario. Vamos a hablar con el consejero delegado de la compañía, con Alfredo Millá, para, bueno, analizar con él la evolución de la compañía en estos 10 años, su experiencia en el sector y también qué tendencias se esperan en los próximos años. Bueno, en definitiva, los aspectos que hacen de este sector de la segunda residencia en la costa uno de los más atractivos del mercado, tanto para clientes nacionales como internacionales. Así que vamos a saludarle. Buenos días, Alfredo.
Hola, buenos días, Meli, ¿cómo estás?
Bueno, lo primero, enhorabuena por estos 10 años. Si te parece, vamos a hacer balance de estos años. ¿Cuál ha sido el valor añadido de Soneil en el mercado inmobiliario?
Bueno, yo creo que Soneil nace precisamente a partir de mi experiencia en una gran, bueno, en un servicer que trataba con todas las grandes comercializadoras y pequeñas. Entonces veía que había una oportunidad de modernizar el mercado de captación, sobre todo, que estaba muy basado a través de múltiples agentes, encarecían mucho el proceso y demás. Y además tampoco tenías métricas, porque no había posibilidad de saber, oye, pues por dónde había entrado el contacto, cuánto había tardado en vender, quién había intervenido por en medio y demás, ¿no? Entonces, bueno, esto eran cosas que ya estaban establecidas como norma en otras en otros sectores, como el sector de travel o el sector retail, ¿no? Habían salido pues Privalias, Expedias, Destinias, Booking, todas estas. Y, sin embargo, en el sector inmobiliario, esto era el 2014, pues todavía se estaba renqueándose, recuperándose de la crisis, si no estaba todavía parte en ella. Y pues bueno, no se había invertido nada ni en tecnología, ni en marketing, ni en la incorporación de las mejores prácticas, ¿no? Entonces, bueno, lo que vimos fue una oportunidad muy grande de incorporar todas esas prácticas en el sector inmobiliario. Y bueno, nos lanzamos precisamente a construir un modelo así. Decir, oye, que en vez de captar todos los leads a través de agentes en países de origen y demás, se pudieran captar, como se hacía en otros sectores, pues a través del marketing online, haciendo herramientas sofisticadas de captación, de seguimiento, a través de un CRM, que ya había surgido también CRMs como Salesforce, que daban muchas posibilidades para hacer esos seguimientos, y luego incorporarlo con métricas para poder analizar el resultado de cada campaña y de cada cliente, de cada nacionalidad, de cada promoción. En definitiva, ha sido un nuevo modelo de captar contactos, gestionarlos y medirlos, que yo creo que hacía mucha falta en el sector. Y bueno, pues nosotros lo hemos hecho y nos ha ido muy bien. Es verdad que han sido tiempos difíciles porque hay mucha inversión que hacer. En España, la inversión en empresas como la nuestra, startups, cuando nació era muy complicado porque el sector inmobiliario era como el demonio, ningún inversor de capital riesgo ni demás, incluso Business Angels quería meterse en un sector inmobiliario después de la quema que había habido, y luego pues posteriormente pues tampoco era el sector más apetecible normalmente, ¿no? A pesar de que había mucho recorrido para aportar. Pero luego ya, como vino el término PropTech, ¿sí?, ya se hizo todo más cool y ya la cosa fue más sencilla, ¿no?
Oye, Alfredo, pero vosotros siempre pusisteis el foco también en la tecnología para la compra de vivienda a distancia. ¿Cómo ha cambiado esto hoy en día? ¿Cuál dirías que ha sido el cambio más importante que se ha dado en estos últimos años en digitalización inmobiliaria?
Bueno, sinceramente yo creo que todavía hay mucho recorrido para hacer. Porque ahora se están empezando a hacer tours virtuales que están haciéndose también a través de otras PropTechs, ¿no? Que en función de cada punto de la cadena de valor. Pero todavía hay mucho recorrido. Es decir, yo creo que no solamente depende del sector, sino depende también de las herramientas. Es decir, pues ahora si han salido las Oculus, han salido tantas otras, ahora que parece por fin que las de Apple puede ser realmente determinante y que puede cambiar las reglas del sector, pero todavía está en una situación muy embrionaria. Uh-huh. Es decir, todavía ni siquiera ha salido en España, no está en tiene unos precios bastante poco accesibles para que se popularicen de momento, Y luego además, pues es un cachivache que hay que llevarlo encima, ¿no? Entonces realmente, para poder hacer visitas, hay herramientas como algunas que son muy buenas de tours virtuales. Nosotros estamos utilizando una muy nueva que ya estamos haciendo reservas directamente por ahí. Pero sí que es claro que todavía es la asignatura pendiente el que un comprador pueda tener toda la información y todas las sensaciones para poder tomar una decisión de compra cuando no está en el mismo lugar, o sea, donde cuando no hace una visita presencial, claro. Me refiero.
Oye, y también vosotros, pues ahí habéis tenido vuestra trayectoria fuera de España. Soneil, bueno, pues ya está en México. Cuéntanos un poco esa trayectoria en el extranjero.
Bueno, pues eso quizás es una de las experiencias más gratificantes que hemos tenido durante todos estos años, ¿no? Porque lanzarte al extranjero cuando estás todavía desarrollando el modelo en España, pues tenía su parte de complejidad. Pero sí que es verdad que nos ayudaba mucho a testar si el modelo podía funcionar en un país diferente a España, ¿no? Y la verdad es que digo que ha sido muy satisfactorio porque realmente has funcionado incluso mejor que en España. Es decir, ese era un proyecto que yo de mi etapa anterior en el Banco Sabadell ya conocía en Cancún porque había estado llevando los proyectos inmobiliarios allí, y eso estoy hablando del 2011, pues todavía, 2011, pero que ya venía de antes. O sea, ese proyecto se empezó a construir en el 2007. Y todavía estaba ahí enganchado, que no, vamos, tenía una media de 5, entre 5 y 10 ventas al año. Y bueno, pues la verdad que sabiendo yo esa oportunidad y conociendo a los que estaban, a los propietarios del activo, que era un fondo, pues propusimos colaborar y comercializarlo como hacemos aquí. Y el empujón, pues pasamos prácticamente a vender 25, 30, es decir, más que duplicar o incluso en algún momento triplicar el número de ventas anuales, y estamos ya de hecho acabándolo en 2 años y pico que llevábamos, cuando llevaba el proyecto pues 12, ¿no? Y bueno, pues estamos ahora mismo en esa fase de querer profundizar nuestro aterrizaje en México con nuevos proyectos y viendo también otras oportunidades, ¿no? Estamos pendientes de alguna respuesta de algún proyecto en Andorra, que también es un sitio que creemos que podemos aportar mucho valor precisamente por la capacidad de captación que tenemos de clientes extranjeros fuera, porque en Andorra tampoco es que haya va gente allí, pero que no es que te estés encontrando a los compradores extranjeros paseando por la calle. Y luego también incluso ha surgido alguna posibilidad que estamos estudiando ahora de Brasil.
Oye, si volvemos a España, Alfredo, ¿es España un país atractivo para invertir en segundas residencias? ¿Cuáles son los motivos?
Pues mira, lo mejor de una empresa como la nuestra es que no nos remitimos a opiniones, sino a datos, a métricas, ¿no? Y la realidad es la que es. Es decir, España es entre el primero y el segundo país donde compran más extranjeros, porque el primero era Francia, pero estamos ahí. En Francia por la proximidad de otros países al estar en el centro de Europa, ¿no? De Alemania, de Bélgica, de Holanda, de todo lo que hay alrededor, ¿no? Pero realmente vacacional, de sol, nosotros somos sin duda el líder con diferencia, ¿no? Y bueno, pues hay otros países precisamente que podrían ser también líderes, ¿no? Pero como son los del norte de África, pero ahí todo esto lo digo para llegar a cuáles son las conclusiones y por qué la gente viene aquí. Pues bueno, pues hay una seguridad jurídica importante, hay unas infraestructuras tanto hospitalarias como de carreteras, servicios, hospitales, me decía, hospitales, clínicas y demás, servicios, oferta de segunda residencia, precios razonables, mucha conexión con los aeropuertos internacionales y por carretera, en fin, todo eso hace que sea un destino, pues claro, ¿no? Luego están otros destinos como Italia, pero el sur de Italia, pues los conocemos, que tiene sus dificultades por lo que lleva aparejado muchas veces hacer negocio allí. Y luego pues estaban otros como Grecia o Chipre, que también en su momento Chipre generó tracción, pero claro, son muchísimo menores, ¿no?
¿Cuál es el perfil del mercado nacional e internacional de la segunda vivienda?
Pues mira, el nacional son gente de clase media alta ya, porque realmente hoy por hoy simplemente la clase media cuesta más poder que pueda tener una segunda residencia, es media alta, y luego en función de la costa, ¿no? En la zona pues de Costa del Sol hay mucho, por supuesto, madrileño y vasco y demás, pero también hay mucho sevillano, mucho andaluz. En la zona de Costa Blanca pues hay mucho madrileño también, mucho vasco, y de la zona de Castilla-La Mancha y demás. Bueno, en la zona de Baleares pues, también sabemos que son gente fundamentalmente de Madrid y Cataluña, algún vasco también. Y en la zona de Cataluña, de la costa de Cataluña, pues ahí también es fundamentalmente de catalanes, ¿no? Uh-huh. En cuanto al extranjero, pues va por nacionalidades, ¿no? Es decir, pues lógicamente en Baleares es mucho alemán, muchísimo. Es decir, el 90% de los alemanes compran en Baleares o en Canarias. Y luego en el resto de costas, ya, o sea, Costa Blanca y Costa del Sol, que quizás es la que más se parezcan, aunque Costa del Sol tiene unos precios más altos, pues el perfil más de compradores son belgas, son nórdicos, son holandeses y demás, ¿no? Ahora ha emergido con muchísima fuerza el mercado polaco. Esto, bueno, pues desgraciadamente viene originado por la guerra de la invasión de Rusia en Ucrania o en parte de Ucrania, y todos los países del entorno pues se han asustado y han empezado a comprar segundas residencias o sacar dinero de allí. Uh-huh. Ante, bueno, pues la eventualidad de que esa expansión, que esperamos no verla, pueda continuar en otros países, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, eso ha pasado en todos los países limítrofes con Rusia o en la zona de la antigua zona de influencia soviética, pero fundamentalmente en Polonia, que es el mercado más grande de todos ellos, ¿no?
Uh-huh. Oye, ¿cuál es la hoja de ruta de Sonneil para los próximos meses o años?
Pues nosotros hemos estado muy centrados en la inversión en tecnología y en desarrollar nuestro modelo. Ahora, tras unos años en los que hemos estado o en pérdidas o en equilibrio, ahora lo que ya queremos hacer es una empresa rentable, hacerla crecer con más proyectos, porque realmente lo que tenemos es una capacidad instalada muy grande, y a pesar de que tenemos bastantes proyectos en comercialización, tenemos capacidad para mucho más, ¿no? Es decir, lo bueno que tiene un modelo como el nuestro es que prácticamente con el mismo equipo, digamos, no comercial, porque según te vas creciendo en zonas y en proyectos tienes que tener más equipo comercial, pero la parte, digamos, de estructura de equipo, pues lo mismo nos da vender 100 viviendas que 3.000, ¿no? Entonces, bueno, la idea ahora es apalancar toda esa inversión que hemos hecho y sacarle partido para toda esa capacidad instalada, hacerla más, digamos, multiplicar la capacidad de venta y de resultados y de ingresos que podemos tener.
Uh-huh. Bueno, entonces, ¿cómo ves, Alfredo, el futuro de este sector del mercado de la segunda residencia? Danos alguna pincelada para el inversor.
Pues mira, fuera de la incertidumbre, que llevamos años con esa incertidumbre, porque solamente hay que recordar que parecía que cuando iba a ser el 2020 o 2021, que iba a venir el invierno después de la pandemia, pues no fue así, siguió creciendo. Ahora parecía que también de nuevo iba a haber una nueva crisis, porque ya la inflación y demás, y se sigue viniendo. Estamos teniendo un primer trimestre espectacular. Realmente es sorprendente, de los mejores de los últimos años, si no el mejor. Y eso, pues, que no parecía que esto fuera a seguir creciendo, sino que se iba a estabilizar, ¿no? Entonces, en cualquier caso, aquí hay muchas posibilidades ahora mismo. Hay muchos proyectos nuevos, mucha oferta, mucha posibilidad de invertir en una zona muy estable, en la que, salvo por la época de la crisis, nunca habían bajado los precios, y además eran en ubicaciones, han sido ubicaciones que no eran prime, los sitios prime no bajaron los precios, Entonces, bueno, pues yo veo el futuro con mucho optimismo, la verdad.
Bueno, pues muchísimas gracias, Alfredo Milla, consejero delegado de Sonein. Muchísimas gracias por estar aquí y felicidades por esos 10 años.
Muy bien, muchísimas gracias.
Un placer. Hasta pronto.
Adiós.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía. Inversión inmobiliaria y PropTech con Urbanitae, un espacio donde descubriremos las nuevas claves financieras que están cambiando el sector inmobiliario gracias a la transformación digital.
Bueno, pues en nuestro espacio de inversión inmobiliaria y PropTech con Urbanitae vamos a hablar de la inversión y lo hacemos con José María Gómez Acebo, director de clientes institucionales en Urbanitae. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Pepe. Hola, ¿cómo estás? Bueno, bienvenido de nuevo a Inversión Inmobiliaria. Comenzamos con buenas noticias, Pepe. Parece que España acelera su inversión inmobiliaria y nada contracorriente del resto de la Unión Europea. Así lo constata el informe del cuarto trimestre de 2023 de la consultora Colliers, que apunta que la clave diferencial del mercado español está en el desembolso hotelero. ¿Cómo lo ves?
Pues sí, llevamos un año 2023 bastante flojo. Fueron 11.000 millones de euros, un 40% menos que en 2022. Pero si te fijas exclusivamente en el último trimestre, han sido 3.900 millones, que es un 104% más que en el trimestre del año anterior, del mes anterior, y 31% más que el del año anterior. Esto es porque después de un periodo de tanteo, el sector hotelero ha entrado con mucha fuerza. Y el sector hotelero, fundamentalmente playa-costa, está tirando de la mano del turismo de una forma muy potente. Y eso explica, por ejemplo, que mercados como el alemán, el holandés o el británico, que no tienen ese perfil de hoteles, no estén tirando y siguen bajando. Y, en cambio, en España, el segmento hotelero, solo el segmento hotelero ha sumado 4.250 millones de euros. Es decir, más de la mitad de la inversión del cuarto trimestre fue para ese sector. Y al final es lo que está reavivando la actividad de inversión inmobiliaria.
Fíjate que también CB Richard Ellis apunta a un aumento moderado de la inversión inmobiliaria a lo largo del año y estima alcanzar los 12.500 millones de euros. No sé si coincides tú con esta cifra de inversión.
Efectivamente, lo estamos viendo sobre todo para la segunda mitad, que va a haber un incremento muy relevante. También es verdad que los signos de bajada de tipos van a ayudar, pero un crecimiento entre el 5 y 10% es algo que es esperable. Con rentabilidades bastante por encima de las que había en el pasado, lógicamente, porque han subido los tipos de interés y, por tanto, los diferenciales. Y estamos hablando en cosas en torno al 6,5%. Y si te fijas por sectores, pues el mercado de oficinas está en un proceso claro de transformación y optimización, consolidándose un modelo de oficina más flexible, con preeminencia a la oficina, y el interés, esto sí que es relevante, se está centrando sobre todo en localizaciones muy prime. Es decir, por ejemplo, en Madrid sería el interior de la M30, y cuesta encontrar transacciones más allá, ¿no? En zonas menos privilegiadas, menos prime. Uh-huh. En industrial y en logístico estamos esperando un incremento moderado de los alquileres prime, y ahí es clave la tipología del AVE, ubicación, tecnología y luego la sostenibilidad, que es un factor que cada vez cobra más peso. En el sector living, evidentemente tenemos una escasez de oferta y una sólida demanda. Es algo que venimos diciendo desde hace años. Y con el incremento el encarecimiento de la financiación, todo eso solo puede ir a peor. Y, por tanto, es un sector que va a seguir muy fuerte. Así que, y si volvemos al sector hotelero, que ya he comentado que está siendo foco de inversión desde 2023, desde el último trimestre, y creemos que el contexto es favorable para que siga igual en los próximos meses. Así que, nada, vemos un sector sano, con diferencias entre sectores, pero en general con un incremento de la inversión entre un 5 y 10%, lo que estamos anticipando.
Bueno, pinta bien, pinta bien. Vamos, si te parece, con nuestro habitual repaso a la actualidad de vuestra plataforma, Urbanitae. Vamos a hablar de los proyectos recientemente financiados. Cuéntanos un poquito, Pepe, ¿cómo ha sido finalmente la acogida de vuestro último proyecto de rentas?
Sí, como sabes, en Urbanitae hablamos de tres estrategias de inversión. Una de equity plusvalías, en las cuales entras a riesgo en operaciones de desarrollo y de promoción inmobiliaria, típicamente residencial. una de deuda en la que financiamos cosas con garantía hipotecaria, normalmente construcción y sustituyendo al banco, y finalmente las de rentas, donde ya se buscan activos más tranquilos, que den una rentabilidad recurrente, típicamente por pago trimestral, y que permitan obtener pues eso, en torno a un 5, 5,5% de retorno, que es el caso de la operación que todavía tenemos abierta, aunque ya queda muy poco para terminar de cerrar, que es un local Pepco de la cadena Pepco en Zaragoza, y que está, la inversión es a unos 5 años y habrá un pago de dividendo medio anual en torno al 5-40% a través de pagos trimestrales. Es decir, es una oportunidad muy interesante para el perfil más conservador de la cartera.
Bueno, ¿y podrías hacernos algún pequeño avance, que siempre te lo pido, de las próximas oportunidades de inversión de la plataforma?
Pues mira, yo creo que hoy vamos a anunciar un proyecto en Madrid, del mismo promotor que estamos haciendo una operación con él en una zona muy cercana, en el, en cerca de la IBM, en la calle Santa Hortensia. Pues ahora vamos a hacer una promoción al lado del Auditorio Nacional. La verdad es que promocionar obra nueva en Madrid no es nada habitual, porque prácticamente no queda suelo, y encontrar oportunidades como esta nos ilusiona, porque además es un promotor que lo sabe hacer muy bien, que ya lo ha demostrado, y creemos que una operación que podríamos llegar a tener un retorno en torno al 45-50% en unos 2 años y medio, 3 años. Es un poco el objetivo. Esa es la operación que tenemos para España, y luego tenemos, sí, dos oportunidades muy buenas en Portugal. Una en Oporto y otra en Lisboa, nuestros primeros proyectos fuera de España, con un potencial tremendo. La de Lisboa es una promoción al uso de 7 viviendas, y la de Oporto es la transformación de una antigua fábrica en un residencia de en un negocio de alquiler turístico, de residencias turísticas. Van a ser en torno a 96 unidades, pero ya tenemos el operador que nos paga un alquiler fijo. Es decir, la idea es construir, vender y construir y venderlo a un inversor patrimonial. Pero mientras no se venda, ya solo la actividad de explotación con el alquiler que nos van a pagar nos va a generar en torno a un 8,5% de renta anual. Insisto, la idea es venderlo, y con el objetivo de sacar en torno a un 45% de rentabilidad en un periodo entre 2 años, en torno a los 2 años y medio.
Bueno,
con esa seguridad de que al final, si tardas en vender, sigues teniendo ese retorno muy interesante.
Suena súper interesante. O sea, las primeras operaciones en Lisboa, y luego esta que decías en el auditorio. ¿Cuántas viviendas van a salir ahí en el auditorio?
Estamos viendo, puede salir entre 12 y 17 viviendas. Depende un poco de la interpretación de la normativa urbanística. Desde luego, nuestro escenario es el conservador, pero hay una oportunidad de que salgan unas cuantas viviendas más, pero la verdad es que no está nada claro y hay que mirar muy bien la parte urbanística. Lo que pasa es que en el escenario menos favorable ya los retornos son muy buenos. Así que sí que nos creemos que la operación es muy atractiva.
Y sale, me has dicho, esta tarde, para que estén los oyentes...
Lo anunciamos esta tarde y daremos unos 4 o 5 días para que la gente pueda mirar la operación, estudiar el proyecto y tomar su decisión de invertir.
Oye, nos quedan 2 minutos, Pepe, pero ¿cómo podríamos animar a los jóvenes a que den el primer paso y empezar a invertir hoy mismo en Urbanitae? ¿Cómo le diría?
Bueno, yo creo que es un activo que tiene una rentabilidad muy buena en un plazo relativamente corto. Así que los primeros ahorros, y yo, hijos míos lo han hecho así, sus primeros ahorros los han metido con nosotros en Urbanitae. Cuanto antes empieces a invertir, antes más generas por el efecto de la inflación, de multiplicador de la inflación, del interés. Es un activo que es muy resistente a la inflación. Es una forma de diversificar y de gestionar mejor los riesgos de la inversión. Y luego ayuda a aprender. O sea, con cantidades muy pequeñas tú puedes empezar a entender cómo funciona la inversión financiera y qué tipo de riesgos estás asumiendo, cómo es el retorno, cómo funciona la fiscalidad, etcétera, ¿no? Y te permitirá, en definitiva, construir metas financieras a largo plazo, que es lo que el joven que empieza a invertir en el mercado debería tener en cuenta.
Bueno, nos tienes que dar una clase magistral, así que te emplazamos para otro momento.
Venga, otra vez con un poco más de calma lo hacemos así. Gracias.
Eso es. Muchísimas gracias, José María Gómez Acebo, director de clientes institucionales en Urbanitae. Un placer.
Igualmente.
Hasta pronto.
Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
Bueno, pues ya nos vamos acercando a las 12, al informativo de las 12. Deciros que después del informativo, a las 12:05 más o menos, tendremos nuestro debate, que hoy lo vamos a centrar para hablar de la gestión forestal y su impacto en el sector inmobiliario. Tenemos con nosotros a Juan Antonio Gómez Pintado, que es presidente de la Corporación Vía Ágora, a Guillermo Fernández Centeno, que es jefe del área de la Subdirección General de Política Forestal y Lucha contra la Desertificación de Miteco, y Ana Rodríguez Olaya, que es la consultora de Finanzas Sostenibles de AFI. Así que en breve os esperamos.